Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una nueva edición de Tramando Sentidos. Soy Camilo Cruz Merchán, docente del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En el máster nos acompaña Stephanie Hernández. Aristóteles definió a los seres humanos como seres políticos, como seres definidos por la existencia en un lugar particular, la polis, la ciudad o la urbe. Espacio físico que también define modos, lugares, culturas y formas de interpretar nuestra existencia. Pero la urbe es un espacio también de relaciones de poder, las cuales se traducen en la existencia de múltiples subalternidades o grupos subalternizados. Para hablar de subalternidades urbanas, como problema de estudio, hoy hablaremos con el investigador y doctor William Álvarez.
William Álvarez, investigador postdoctoral en antropología por la Universidad Nacional de Colombia, doctor en sociología por la Universidad Federal de San Carlos, maestro en antropología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Ecuador y sociólogo de la Universidad del Atlántico de Barranquilla, Colombia, nos acompaña hoy para conversar sobre subalternidades y etnografía urbana.
Muchas gracias por la invitación, Camilo Cruz y el equipo de trabajo que usted precede.
Mi estimado profesor, vamos a comenzar. Quiero que hablemos un poco sobre esa noción que creo que es transversal a tu trabajo, que es el del estudio de las subalternidades urbanas. Por eso quisiera comenzar acercando a quienes nos oyen a este marco teórico y a tu trabajo. Y de entrada quisiera preguntar e ir directo, ¿cuál es tu experiencia como investigador? ¿Cuáles han sido tus principales líneas de investigación y tus trabajos de investigación?
Gracias por su pregunta. Honestamente, mi trabajo en los últimos años ha cambiado bastante, pero se ha mantenido un par de líneas de trabajo que en los cuales me identifico. Antes de ser en sociólogo o antropólogo, creo que en este punto me identifico más como un etnógrafo del urbano. Y sobre ello direcciono mis intereses, que como dije antes han cambiado, han pasado de situarse en escenarios netamente urbanos, como periferias, como centros históricos, como espacios en los que he encontrado esta dimensión de lo subalterno, ¿no? Y de lo más denso del urbano, hacia territorios más fronterizos y algo que yo defino como bordes, ¿no? Que se circunscribe entre lo marginal y se desliza entre poblaciones en riesgo, migrantes, y también, bueno, el aspecto de la criminalidad y de las organizaciones criminales. Más o menos como por ahí estoy ahora, es un poco complejo porque estoy ahora transitando de lo urbano hacia lo rural con mis nuevos proyectos, pero por ahí voy. Quizás en eso te pueda dar algunas observaciones.
Muy interesante esta noción de la etnografía o sociología de los bordes, pero quisiera que le explicaras a quienes nos escuchan desde tu definición personal como investigador, como experto en el tema, ¿qué debe entenderse por un lado de este estudio de los bordes y también qué se debe entender por etnografía urbana?
La etnografía urbana para mí funciona como una forma de anclarme con la realidad. Esa es la manera como yo la defino en el uso que le doy o que le he dado en mis trabajos de investigación. ¿Por qué? Porque es importante, ¿no? Ahora, no quiero hablar de la historia ahorita de la etnografía, una hermana menor de la antropología, ¿no? Porque ya eso sería, nos iríamos demasiado lejos. Quiero, digamos, detenerme más bien en el uso práctico de esta metodología para repensarse nuevos escenarios o escenarios que actualmente no le damos mucha importancia o prioridad en ciencias sociales. Y en una segunda medida, y pienso que esta es la más importante para mí, con el uso que le doy, es el de situar problemáticas y pensarlas ajustando esas problemáticas con un marco teórico, con una pregunta de investigación desde la sociología o la antropología, o puede ser también desde los estudios políticos. Y con base en esta unión, ¿no? Es decir, la etnografía como un instrumento que recolecta información empírica, sumado al análisis teórico, es proyectarnos hacia realidades repensándolas, ¿no? Desde justamente una base material. Eso es lo que para mí es lo más importante que he encontrado en el uso de la etnografía en mis trabajos de investigación y como metodología para aplicar en las ciencias sociales contemporáneas.
Quisiera preguntarte un tema que es fundamental para todo investigador o investigadora es ¿de dónde surgió este interés personal por estos temas?
Bueno, mis temas de investigación honestamente han surgido de mis vivencias personales en parte, ¿no? Digamos, tuve una... no puedo desprender la vida cotidiana, ¿no? Las reacciones sobre ciertas situaciones y el pensamiento social o teórico. Para mí, digamos, en lo que me ha llamado la atención de las ciencias sociales y el uso de la etnografía es que cualquier cosa se puede investigar después de que tengas una aplicación metodológica seria y sobre todo una base, puede llamarse histórica, literaria o teórica, bien fundamentada para repensarse cualquier aspecto. Para mí, digamos, desde muy joven me llamaron la atención aspectos que veía en el cotidiano, en la vida cotidiana de mi juventud. Uno de esos fue el narcotráfico, la violencia, y la violencia urbana. Y después el racismo, que es lo que va a sustentar la idea principal de mi último libro, que se llama Esto es el Boro. Y en este último libro, que imagino que después ahondaremos con más tiempo, me surge el tema del racismo, que ha sido transversal en todas mis investigaciones, el racismo y las poblaciones subalternas. ¿Esto por qué? Porque viviendo en una ciudad como Cartagena en la adolescencia, descubrí el racismo siendo víctima del mismo, pero también observándolo, ¿no? Ahora, por eso después puedo explicar con más detalle después.
Vamos a tomar una breve pausa y continuamos.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por Radio UNAD Virtual.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Profesor William, quisiera retomar lo que estabas conversando y hacerte una pregunta justamente para introducir sobre tu libro. Es el libro, tu trabajo, Esto es el Boro, Vidas en la Periferia, ¿dónde lo pueden consultar quienes quieran revisarlo? Y sobre todo, y lo más importante, es ¿qué pueden encontrar los lectores en este trabajo?
Bueno, es fácil de encontrar. Quien tenga posibilidad de comprarlo, lo venden en un módico precio, vale 45 mil pesos, lo consiguen en físico en la editorial del ICAN en Bogotá, también por pedidos, Y de manera gratuita lo puede también descargar en la página del ICANN. Eso es una cosa bellísima que de paso agradezco al Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Además por la bellísima visión y todo el esfuerzo que tuvieron para llegar hasta la publicación del libro, que tuvo varios tropiezos por el COVID y demás, pero se dio y muy agradecido con ellos. También por medio de mis redes académicas, Richard Gates, academia.com, ¿cuál más? Me escapará por ahí alguna. En fin, bueno, nada más pueden colocar el nombre en Google y aparece el libro PDF de modo de libre acceso. ¿Qué pueden encontrar en este libro? A ver, este libro hace parte de mi tesis de doctorado y, bueno, esa es la versión libro modificada, actualizada. Y en este libro, bueno, en resumen, es una investigación de cerca de 3 años de trabajo etnográfico hecho de una comunidad periférica en Cartagena, en un barrio que se llama Olaya Herrera, que es una de las periferias más grandes de Cartagena y es un barrio en su mayoría afrodescendiente. Ahí me detuve a pensar, bueno, me interesé en investigar las pandillas, ¿no? En un tiempo en Cartagena, entre el año 2012 y 2018, que hubo una expansión de violencia en las de pandillas en esos territorios, y me interesé justamente porque cuando fui adolescente, estuve en un colegio por un tiempo, una periferia de Cartagena, y la mayoría de mis colegas, de mis amigos, en ese entonces hicieron parte de pandillas. Y entonces me interesé por ese mundo y llegué a visitar estos barrios que inocentemente en ese entonces no sabían que eran periferias. Bueno, ahora ya pues adulto, ya con una cabeza mucho más estructurada, entendí la situación y me dieron ganas de analizar los aspectos estructurales del tema de el racismo, su relación con la exclusión social, con los jóvenes y con la violencia, ¿no? Esto también intentando pensar o contribuir al debate de las ciencias sociales o de la sociología urbana colombiana, más allá de la digamos, normalizada discusión sobre el conflicto armado, ¿no? Y la violencia política y demás. Entonces aquí pueden encontrar también una bella narrativa, ¿no? Desde las voces de los jóvenes, de su experiencia en los territorios, sus vidas, vivencias, ¿no? Pueden encontrar una descripción sobre esas formas de vulnerabilidad y exclusión históricas que se han presentado en ese tipo de población, que muchas veces o realmente de modo muy general no se visibiliza. Entonces la intención de ese trabajo, de eso es el boro, es visibilizar esas formas de vida que más allá de las pandillas, que fue el principal como objeto de estudio, descubrí la comunidad, las formas de supervivencia o las estrategias de supervivencia que esas comunidades mantienen como formas de resistencia a este tipo de violencia estructural que han venido viviendo históricamente y también que la ciudad ha generado, ¿no? Cartagena es una ciudad bastante compleja y esa ciudad no se puede pensar sin su conexión con lo nacional y con lo global.
Hay un tema que es transversal, o hay un concepto que es transversal a tu trabajo y que está presente en esta investigación, y es el de la subalternidad o las poblaciones subalternizadas. ¿Cómo podríamos definir esta noción o abordar esta noción?
A ver, este es un debate que es de las ciencias sociales, se está dando desde la década de los 70, 80 más o menos, un poco para situarnos en contexto, parte de lo que se llamó la Escuela de la Dependencia, que lo que buscaba era comprender las formas de desarrollo y subdesarrollo en América Latina o los países de la periferia del mundo, es decir, el sur global. Dar como un análisis diferente a estas formas hegemónicas de pensar el desarrollo, ¿no? Entonces, dentro de este proceso de pensamiento, nacimiento de un pensamiento crítico latinoamericano o de su global, surge una vertiente que se llama la teoría de la subalternidad, ¿no? Y nace en India, ¿no? Y lo que buscó esta forma o esta escuela, que también se funda con los estudios culturales y demás, fue repensarse el modo en que se narraban las historias, ya no desde los vencedores, sino de las voces que estaban en, digamos, las voces periféricas que pertenecían a estas luchas, ¿no?, de reconocimiento. De modo más concreto, ¿cómo se puede o cómo yo defino la subalternidad en mis estudios? Dándole voz a aquellos que no son representados o aquellos a los que se han excluido, ¿no?, o han sido excluidos estructuralmente. Y para mí es un punto político, y eso es algo clave en los estudios de la subalternidad. Mediante un análisis sobre estas realidades, ¿no?, que pueden incluir también contribuciones culturales, intelectuales y demás, es también generar una narrativa que movilice, que genere agencia y además que sea participativa. En mis estudios, en mis últimas publicaciones, en especial con Esto es el Boro y con mi primer libro, que fue sobre traficantes y consumidores de crack en Ecuador, que se llama Echando Humo por la Pipa, intento analizar esa voz de los excluidos, por ejemplo, los traficantes o consumidores de crack. Eso lo hice en Ecuador y me gustó muchísimo analizar, encontrar las coincidencias, las relaciones que de modo estructural, ¿no?, de modo estructural, analizar cómo, por ejemplo, las poblaciones afrocolombianas o afroecuatorianas se ven todavía, cómo esta subalternización histórica tiene efectos en el presente, como cuáles, el no tener acceso a derechos históricamente los ha llevado a pertenecer o hacer parte de economías informales y legales con mayor preponderancia que otro tipo de etnicidades. La pregunta para mí era, bueno, ¿y por qué ese tipo de etnicidades tiene más relación con las economías informales y legales, el delito, la violencia? Y haciendo ese análisis de histórico, sociológico, pues encontré que hay una relación que parte con esta subalternidad histórica que han tenido de modo estructural y en el presente como formación de ciudadanía, que es lo más importante que rescato en mis trabajos. Al final es lo que quiero analizar es el continuum de esta formación de ciudadanías y qué tanto estas ciudadanías tienen voz o pueden hablar. Eso es lo que Spivak se preguntaba cuando se hacía la pregunta, ¿puede hablar el subalterno? Entonces, en mis trabajos de investigación, lo que yo busco es responder a esta pregunta y poner a hablar a los digamos, mal llamados subalternos o ciudadanos de segunda categoría, de una forma en que, demostrando que yo soy una forma de lenguaje, una narrativa que es igual de válida que cualquier otra.
Vamos a tomar una breve pausa y luego continuamos con nuestro último bloque.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Tú
yo, nosotros, somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Para cerrar, quisiera hacerte dos preguntas. La primera es, desde tu experiencia como investigador, ¿qué le puedes recomendar a quienes quieran acercarse a la etnografía urbana como un método de investigación? Y la segunda, ¿cómo quienes nos escuchan pueden acercarse más a tu trabajo y también contactarse si tienen interés de generar redes contigo?
Excelente pregunta. No sé por cuál empezar. A ver, bueno, digamos, ¿qué recomiendo a la gente que, o a los estudiantes, o a cualquier persona que se interesa en investigación? Pues primero leer muchísimo, ¿no? Eso es importante. Segundo, que tenga pasión por la investigación. Eso creo que es un aspecto muy importante, ¿no? Tercero, creo que la etnografía es una herramienta muy poderosa. Es una herramienta bien implementada, genera mucho eco, tanto para demostrar, digamos, dar herramientas a un público, puede ser académico, puede ser institucional, o social, colectivo, etcétera. Puede dar herramientas de análisis muy poderosas para generar un tipo de transformación social, que es lo que finalmente uso con mis investigaciones. Es como, a mí realmente, en lo personal, a mí me aburre mucho la academia clásica, teórica, y para mí también es una forma de retraso que ha tenido la academia colombiana en los últimos, digamos, 50 años. El hecho de implementar o avanzar metodológicamente nos ha desdibujado los horizontes de innovación, ¿no? Especialmente sociología. Entonces yo lo recomiendo como una herramienta poderosa para generar nuevo conocimiento. Para mí eso es lo fundamental. Y la segunda pregunta, te puedo decir, me pueden encontrar en online, abierto a conversar siempre. Bueno, pues por mi correo electrónico, williamlogia@gmail.com, en Instagram, me consiguen igual por el nombre, por el correo electrónico, williamlogia@gmail.com. Tengo una página que es un centro de investigación que estoy desarrollando, que se llama Forbes, Centro de Investigación sobre Violencias Urbanas y Criminalidades en el Caribe. Ahí hay una parte de contactos, en el cual ustedes pueden escribir su correo y un mensajito, y ahí después yo les puedo responder. Y ya, eso sería todo lo que puedo decir. Dar las gracias por la invitación a ser parte de esta entrevista. A ti, Camilo, y al equipo de trabajo al cual haces tu parte.
Muchas gracias, profesor William, por este espacio que nos has dado, y estamos pendientes de dialogar en otro momento en nuestra radio, porque todo ha sido muy interesante.
Muchas gracias. Estamos de acuerdo.
Agradecemos al profesor Álvarez por su disposición para compartir con nosotros su trabajo y conocimiento. Quedamos atentos a sus comentarios por medio de nuestro contacto virtual, el correo tramando.sentidos@unad.edu.com. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a continuar sintonizados a la programación de Radio UNAD Virtual. Nos escuchamos en un próximo Tramando Sentidos, un espacio del programa de sociología de la Universidad Nacional abierta y a distancia.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.